cerebro humano es el centro del sistema nervioso, es un órgano muy complejo y realiza además difíciles e importantes funciones, además de controlar y regular las acciones y reacciones del cuerpo. Cuando hablamos del cerebro, pensamos en un tema misterioso del que desconocemos muchos detalles, porque alguna vez se han preguntado qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos o cuando hablamos, si funciona, por ejemplo, igual la lectura en personas sordas y en las que no lo son, dónde se almacena el saber andar en bici, por ejemplo. Pues son muchas preguntas a las que siempre buscamos en respuesta. Hoy, 14 de marzo, comienza la Semana del Cerebro en muchos países, y nosotros aquí en El Mirador también nos vamos a ocupar de ello. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. El cerebro es el órgano más complejo y desconocido del cuerpo humano. Es el encargado de hacer que todo el resto del cuerpo funcione de la manera correcta. Está compuesto por millones de neuronas que, a su vez, están conectadas a otras muchas, formando redes extremadamente complejas. De estas conexiones depende nuestra memoria, el habla, el aprendizaje de nuevas habilidades, el pensamiento, los movimientos conscientes y todo el funcionamiento de nuestra mente. Estas conexiones se desarrollan y se modifican a lo largo de la vida de acuerdo a lo que se aprende, se asimila y a las experiencias de cada uno de nosotros. Los expertos dicen que el cerebro enferma, pero también sana. Nuestro cerebro hace lo que sabe hacer mejor: tomar decisiones que nos permitan sobrevivir. Ranulfo Romo es neurobiólogo.
Sabemos que afortunadamente tenemos circuitos cerebrales que están operando para mantener funcionando nuestro corazón, para mantener nuestro aparato respiratorio, para mantener nuestro aparato digestivo, funcionando apropiadamente ante las necesidades. Lo que el cerebro hace es detectar pequeños cambios que pongan en riesgo la economía del cuerpo. Le duele el estómago y dice, ah, algo me está pasando por ahí, y va a ser.
Uno de los retos de la ciencia es frenar el avance entre la población de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o las demencias. Gurutzli Nazasoro es neurólogo y director del Centro de Investigación Parkinson de la Policlínica de Guipúzcoa. Nos da algunas recomendaciones para mantener sano el cerebro y para alejar las enfermedades neurológicas.
Pueden influir algo en el punto de vista de la neuroprotección. ¿Por qué? Por estas dos vías. Una, proteger a las neuronas se puede hacer de una manera que es intentar evitar que las neuronas mueran y degeneren. Y hay sustancias que disminuyen el estrés oxidativo. Las nueces, frutas, hortalizas, lo mismo podríamos decir del pescado, que también es un potente antioxidante, y del resveratrol, que en pequeñas cantidades está en el vino tinto. Dieta mediterránea. Y la otra vía por la que se puede ejercer un efecto protector sobre el cerebro es actuando sobre la neurogénesis, formar nuevas neuronas. Se puede fomentar mediante el ejercicio físico moderado y continuado. La actividad intelectual, todo esto favorece la aparición de nuevas neuronas.
El Banco de Cerebros de la Universidad del País Vasco trabaja para lograr que investigación sobre enfermedades mentales esté al mismo nivel que el de otras patologías. Cuando queremos solucionar un problema, en realidad no estamos calculando la solución. Lo único que hacemos es recuperar información de la memoria y hacer una predicción. Así funciona la corteza cerebral, la misma que está ahora funcionando en nuestro cerebro para poder entender estas palabras. Dentro del cerebro todos son señales eléctricas iguales, no hay colores ni sonidos, pero vemos, oímos y olemos. Steven Pinker es psicólogo de la Universidad de Harvard.
A mucha gente le molesta la idea de que la mente humana sea un producto de la evolución, porque esta es una visión cínica que requiere que los humanos sean violentos y competitivos. Todos los fenómenos que siempre hemos pensado que correspondían al alma, las emociones, la moralidad, el razonamiento, la percepción, la experiencia, todos consisten en actividades fisiológicas en los tejidos cerebrales. Pero la neurociencia demuestra que no se trata de que tengamos un cerebro, sino de que nosotros somos nuestro cerebro.
En plena Semana del Cerebro nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Se puede enseñar a pensar? ¿Cómo hay que enseñar para que se garantice que los alumnos comprendan? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? ¿Siente dolor? ¿El estrés en la juventud influye negativamente para el hoy y para el mañana de nuestro cerebro? ¿Qué papel juega el aprendizaje de un idioma? ¿O cómo funciona? ¿Por qué se comporta de una u otra manera ese cerebro? La humorista Eva H. habla de la maravilla del cerebro humano.
¿Sabíais que el cerebro del hombre, de un hombre, de un tío, pesa 150 gramos más que el de una mujer? ¿Eh? ¿A que no lo sabíais? ¿Eh, cabezones? ¿No?
Pero es por todo lo del fútbol que tenéis ahí metido. Yo estoy segura de que medio kilo es nada más que para entender la mierda del fuera de juego ese.
Es así, pero es sorprendente, es sorprendente, es sorprendente nuestro cerebro. ¿Sabéis que los impulsos eléctricos viajan por las neuronas a una velocidad de casi 300 kilómetros por hora? Como Benzema en la M40. Nuestro cerebro consume electricidad. Esto no lo digo para parecerme a Punset, ¿sabes? Esto lo digo para que no se entere Iberdrola y venga a cobrarnos.
Hoy en El Mirador, en Radio Vitoria, hablamos de ese kilo y medio de materia gelatinosa que, oculto en nuestro cráneo, es capaz de cosas maravillosas.
Y una de las cosas maravillosas es aprender a leer, porque nos dicen que cambia la forma de ver el mundo. Y es que cuando aprendemos, a nuestro cerebro cambia. Pero ¿cuándo deberíamos comenzar el aprendizaje? ¿Hay que esperar a ser un poquito más mayores? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado. Él es Jon Andoni Duñabeitia. Él es doctor en psicología, científico, profesor de la UPV. Jon Andoni, la importancia de conocer el cerebro para aplicarlo a la educación, ¿no? ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días. Pues sí, exactamente eso. Necesitamos conocer un poquito más para hacer las cosas mejor.
¿Hacemos las cosas mal?
Hacemos las cosas como se venían haciendo. La tradición juega un papel importantísimo en nuestra cultura, pero claro, la tradición deja de lado estas ciencias nuevas, como la neurociencia cognitiva, que nos están empezando a dar respuestas que a veces son diferentes a lo que veníamos haciendo.
Yolanda, ¿y de qué manera cambia la forma de ver el mundo cuando aprendemos a leer? ¿Cambia el cerebro cuando adquirimos conocimientos? ¿Y los principales cambios se refieren o se deben a la conducta lectora?
Bueno, a ver, para empezar, lo que tenemos que tener claro es que cada vez que nos enfrentamos a un aprendizaje, empezamos a trabajar de manera diferente dentro del cerebro. La función cerebral cambia. Pero es que además, en aprendizajes tan críticos como la lectoescritura, lo que conseguimos también es que los niños y las niñas cambien estructuralmente su cerebro. Es decir, físicamente el cerebro cambia y además, funcionalmente, por supuesto, empezamos a adquirir esta capacidad de, bueno, entender cómo una letrita de repente se asocia a un sonido y que cuando juntamos varias letras somos capaces de producir una palabra.
Yolanda, aquí está el quid de la cuestión. ¿En qué momento está nuestro cerebro preparado para empezar a leer y escribir? Que quizás era lo que te referías cuando hacemos las cosas como siempre o desde siempre, ¿no? Y que nos hemos parado un poco a pensar. Porque la educación obligatoria establece que a los 6 años es la edad en que niños y niñas tienen que empezar la educación en primaria, pero 3 años antes o 4 años antes ya les llevamos a los centros escolares, ¿no? No sé si es que todos buscamos de alguna manera o que conozcan las letras, que sepan leer, o pensamos que nuestros niños, niñas, tienen que ser los más listos del mundo.
Claro, lo que buscamos es que los niños sean los más listos y los más altos y los más rubios y más ojos azules del mundo. Eso lo buscamos siempre. Pero tenemos que tener claro que el cerebro tiene un patrón de desarrollo que a veces podemos fomentar, pero no controlar. Entonces, empezar demasiado pronto, pues como la propia palabra dice, es demasiado pronto a veces. Tenemos que dejar que las cosas sigan un ritmo natural. La pregunta del millón, ¿cuándo es ese ritmo natural? ¿En qué momento tengo que enchupar la lectoescritura?
Sí, porque quizás todos no tenemos el mismo ritmo también.
Para empezar, no todas las lenguas son iguales. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy clara. Es decir, aquello que se haga en Canadá, o que se haga en Estados Unidos, o que se haga en Gran Bretaña, no tiene por qué servir para lo que se hace aquí. ¿Por qué? Porque las lenguas son claramente diferentes. Ellos tienen más posibilidades de asociación de una letra a un sonido, es decir, las vocales del inglés, que todos sabemos que depende de dónde caigan, se dicen de una manera o de otra. Y nosotros tenemos la suerte de tener lenguas más transparentes, que se llaman, en las que cada letra se dice más o menos casi siempre con un sonido.
Tal y como se escribe, ¿no?
Eso es, casi siempre. Entonces, esto nos da cierta ventaja respecto a lectores de habla inglesa, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que enchufar este nuevo conocimiento a los 4 o 3 años, porque el cerebro tal vez no esté preparado, madurativamente hablando, para adquirir estas capacidades.
Claro, porque Jon, tienen que leer sin saber el significado, sin saber lo que significa lo que están haciendo.
Bueno, yo creo que esto depende mucho del método. Tenemos que utilizar métodos educativos que doten de contenido lo que estamos haciendo. No es aprender a leer para descifrar ese mensaje de letra a letra, sino el fin de la lectura es comprender el significado global. Por lo cual siempre tenemos que trabajar con significado. ¿Para qué? Para que los niños y las niñas entiendan que lo que hacen tiene un sentido.
Claro, yo preguntaba en qué momento está nuestro cerebro entonces, preparado para empezar a leer y escribir, y si me dices ya que en cada idioma tiene que ser una edad, puede ser un auténtico lío. Quiero decir, me imagino que habrá que establecer, ¿no?, una pauta de comienzo de aprendizaje, que no sé si son los 5 o los 6 años.
Sí, evidentemente por convención cultural y educativa necesitamos poner momentos críticos, pero para que me odiéis un poquito más, os doy un detalle más complicado todavía.
Pero no te vamos a odiar, Jon Andoni, de verdad, ¿eh?
Nosotros en Euskal Herria tenemos más de una lengua. Los niños aprenden a leer tanto en castellano como en euskera en muchos sitios. Es decir, no podemos comparar lo que ocurra en Granada, por ejemplo, uh-huh. que generalmente aprenden solamente en castellano a leer y a escribir, con lo que pueda pasar en un sitio como Donosti o Bilbo o Gasteiz, en el que se suele enseñar a leer y a escribir tanto en castellano como en euskera. Eso complica más las cosas. Entonces, si me estáis pidiendo una fórmula mágica de en qué momento...
Por lo supuesto, único que puedo decir fórmulas mágicas es, siempre.
Lo único que puedo decir es que hay una variable más que nosotros, en nuestro contexto, tenemos que tener en cuenta. Que no es tan fácil como decir a los 5 años. Eso sí... Lo que sabemos es que hay que hacer un trabajo previo en las aurreescolas, en los centros de infantil, para que los niños uh-huh. y las niñas vayan preparando lo que viene después en educación primaria, que es el acceso a la lectoescritura. Tenemos que trabajar la conciencia fonológica, estas unidades pequeñas del lenguaje, uh-huh. los sonidos, los fonemas y los grafemas.
Yo lo quería preguntar si deberían jugar más en preescolar. Aprender a relacionarse, aprender a ser personas. Hay niños que entran con 2 y 3 años, en principio, ¿no? A los centros escolares, ¿no? Y enseguida empiezan con las letras, sí.
Exactamente. Uh-huh. No se nos puede olvidar que el mejor amigo de un niño no tiene que ser un libro, sino que tiene que ser otro niño, otra niña. Entonces, por supuesto, los libros están ahí para acompañarnos, para ayudarnos y para ayudarnos a desarrollarnos. Pero el juego y la socialización es innegablemente lo más importante que tiene que hacer un niño.
Bueno, Jon Andoni, me lo has puesto muy fácil para presentar a nuestra siguiente invitada, porque estamos hablando de aprender a leer y has mencionado ya o has introducido, ¿no?, el siguiente tema, que es la asignatura pendiente que prácticamente tenemos muchos adultos, aprender la segunda o la tercera lengua. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? ¿Si es en la niñez o es en la edad adulta? Bueno, se lo preguntamos a nuestra siguiente invitada. Miriam Oliver, ¿cómo estás? Uno, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Miriam, ¿cuándo estamos mejor preparados para aprender la segunda lengua? ¿Cuándo está mejor preparado nuestro cerebro?
Bueno, es verdad que nuestro cerebro se organiza de una forma más fácil mientras somos niños, ¿no? Durante nuestra infancia, ¿no? Todos sabemos que parece ser que a los niños no les cuesta nada aprender una segunda lengua en comparado con los adultos. Sin embargo, y esto es debido a un componente biológico, ¿no? Nuestro cerebro tiene mayor plasticidad cerebral, que es esta capacidad para organizarse durante la infancia. Sin embargo, gracias a las nuevas técnicas que usamos, las técnicas de neuroimagen, la resonancia, y que las tenemos aquí también en el BCBL, podemos ver que durante la adultez también hay cierta organización, también el cerebro se puede adaptar.
No me lo puedo creer. Que nos organizamos cuando somos mayores, que nos podemos adaptar. Fíjate, yo leía, Miriam, es que me hacía mucha gracia esta frase, leía estos días, nuestra capacidad de aprender un nuevo idioma desaparece con las primeras espinillas.
Bueno, es que más difícil, gracia, sí. Sí que es más difícil y todos vemos que nos cuesta más, pero no desaparece. Nosotros tenemos esa habilidad incluso durante la edad adulta y de hecho podemos aprender una lengua durante la edad adulta y llegar a tener un rendimiento similar al de un nativo, no solo a nivel de hablar y poder escribir, sino que nuestro cerebro se puede organizar de tal forma que sea muy parecido al de un nativo, lo que hace que luego nuestra conducta, en plan lo que hablamos, lo que escribimos, lo que entendemos, puede ser con un rendimiento igual de alto que a un nativo.
Claro, hasta la década de 1990 se decía que solo los niños y niñas podían aprender un segundo idioma al nivel de un hablante nativo. Esto, tal y como nos dice, se puede dar una serie de variantes que también los adultos podemos hablar como los nativos.
Exactamente, sí. Sí, esa hipótesis que tú dices se llama la hipótesis del periodo crítico, que la llamaron en los 90. Y bueno, y se basa en eso, en que es verdad que parece ser que a los niños les cuesta menos y todos lo vemos, pero eso no quita que en los adultos no podamos conseguir un rendimiento igual de alto que los nativos, incluso si aprendemos tarde a aprender una lengua.
¿Pero es más difícil o simplemente es diferente?
Sí, el procesamiento sí que es diferente, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que muchas de las técnicas que usamos para enseñar a los niños no nos sirven los adultos y viceversa, porque la capacidad de aprender y en lo que se fija un adulto, en lo que se fija un niño para poder aprender es diferente, entonces las técnicas son diferentes, Pero eso no quita que el resultado vaya a ser o pueda ser el mismo.
Claro, ¿cómo encontramos el ambiente ideal de aprendizaje para los adultos? Necesitamos algo más, efectivamente, que ejercicios en clase. ¿Sería conveniente, entiendo, acercarnos al país en el que se habla esa inmersión en el extranjero? Bueno, sería conveniente no solamente para aprender el idioma adultos, niños y niñas, sino también muchas veces pues para convivir, ¿no? Y para aprender esas lecciones de vida que son tan importantes. Eso por un lado, pero por otro lado también te iba a preguntar si es bueno aprender con compañeros, compañeras de las mismas edades o es bueno introducir ese factor generacional.
Sí, todo depende un poco de las diferencias interindividuales, ¿no? Cómo cada persona se sienta cómoda. Es verdad que la exposición, como tú dices, irte a otro país es muy importante y, de hecho, muchas veces cuanto más exposición, cuanto más estés metido en ese ambiente, te es más fácil. Incluso te puedes desenvolver mejor, aunque tu nivel de vocabulario sea menos, porque tienes más herramientas para llegar a decir, a comunicarte. En cuanto al nivel intergeneracional, depende también mucho del tipo de comunicación que vayas a tener. Entonces, hay veces que las personas sí que se sienten más cómodas teniendo una conversación con personas de su misma edad. Y esta comodidad puede hacer que aprendas de forma más rápida.
Sí, porque a veces te cuesta. A una persona de 50 años quizás le cuesta sentarse con uno de 20. Exacto. Por ejemplo, y quizás la conversación o los puntos en común pues no estén tan cercanos. También puede ser divertido.
Eso es. Mientras nos sirva mientras nosotros sepamos que podemos llegar a tener ese rendimiento, entonces tenemos que usar las herramientas que estén más a nuestro alcance. Lo bueno es saber que nosotros podemos y que los adultos también podemos aprender una segunda lengua independientemente de la edad que empecemos a aprenderla.
Bueno, Miriam, nos has dado una alegría, ¿eh?
Sí.
Porque yo no sé si era un mito aquello de que ya siendo adultos era muy difícil. Muchas veces lo comentamos, además, y es una conversación que la tenemos en la calle. Es muy complicado, es muy difícil, es que ya nuestro cerebro no funciona de la misma manera. Bueno, pues un mito que hemos desmontado. Creo que vamos a desmontar alguno más, ¿eh?
Eso es, sí.
A lo largo de los próximos minutos, porque queremos hacerle más preguntas al cerebro, porque eso nos dan malas matemáticas. Estamos en la facultad, estamos en primer curso y nos dicen, nos encontramos con este escollo. Alejandro Martínez, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Alejandro, buscando información, yo me encontraba con temas muy diferentes. Por un lado, me encontraba con algunos estudios que decían que existen factores genéticos y biológicos. Pero tengo la sensación, Alejandro, que esto es un mito, ¿no?
En parte sí y en parte no. Hay muchos factores que intervienen a la hora de que influyan las matemáticas, que se te den mal.
Bueno, ¿y cuáles son esos factores? Porque tú cuando escuchas, por ejemplo, Alejandro, ¿soy malo para las matemáticas? ¿Qué piensas?
Bueno, a ver, efectivamente se te pueden dar mal, como hay gente que se le puede dar mal otras áreas, pero normalmente, bueno, yo lo primero que pienso es, pues puede ser una persona que sufre discalculia. Una persona que sufre discalculia es una persona que tiene problemas muy grandes para las matemáticas. Uh-huh. Estamos hablando no solo de que se te den mal las matemáticas, sino que estás un paso o dos por detrás de cualquier otra persona a nivel de calle. Quiero decir que la gente que tiene discalculia les cuesta hacer operaciones, les cuesta comparar magnitudes.
Pero entiendo también, Alejandro, que no habrá muchas personas, ¿no?, que tengan ese problema. Entiendo no. Algo como más generalizado, como ya ese dicho, ¿no?, como ese ya sí, retintín. Sí. Y lo que no sé si lo que falta es esfuerzo y dedicación, es decir, que no le dedicamos suficiente tiempo, ¿no?
Eso es. Bueno, la discalculia en realidad afecta entre un 3 y un 6% de la población global. O sea, que es un síndrome que no afecta, como tú dices, no afecta a mucha gente. Entonces, bueno, siempre hay una batería de test para comprobar que efectivamente...
Sí, que esa persona pueda tener el problema o no pueda tener el problema. Aunque, Alejandro, también tengo la sensación cuando uno comienza a estudiar matemáticas, cuando está en la ESO, por ejemplo, cuando llega a bachiller, ya las matemáticas tienen un halo alrededor de ellas como muy negativo y no sé por qué.
Sí, bueno, es más bien la ansiedad hacia las matemáticas, ¿no? Que siempre nos pone nerviosos y tendemos a aborrecerlas, más que nada.
Sí, has empleado la palabra perfecta, aborrecerlas.
Sí.
La habilidad con las matemáticas, por cierto. ¿Se puede cambiar con el tiempo? Aquellas personas que dicen, soy malo, soy mala para las matemáticas, ¿qué les dirías? ¿Que las practiquen más, que dediquen más esfuerzo y que con el tiempo se cambie?
Sí, se puede cambiar con el tiempo. Yo les diría pues que efectivamente les dediquen más esfuerzo, pero no tienen por qué hacer el mismo proceso que otras personas. Quiero decir que para aprender matemáticas hay muchas maneras y hay muchas estrategias diferentes. Entonces yo recomendaría pues visualizar más los problemas, llevarlos a cosas de la vida diaria, porque al final siempre recordamos los problemas que nos ponen en clase, de que si son dos trenes, uno sale de una ciudad A y otro de ciudad
B. Yo con ese no podía, Alejandro, ya te lo tengo que decir.
Por eso.
Con ese ya no podía.
Que tú piensas, bueno, ¿y a mí qué más me da al final que dónde se van a encontrar los trenes? Pero si lo haces algo que sea más del día a día, pues si te vas a encontrar con un amigo, cosas más normales.
Quizás tenemos que empezar a quitar el miedo a los números, ¿no? A las ecuaciones, eso y es. Ponernos a ello. Y leer muchas veces el problema, lo que nos están preguntando en varias ocasiones. Oye, ¿con las matemáticas se puede mejorar el coeficiente intelectual? ¿O el coeficiente intelectual es el que siempre tenemos y no se mejora?
No, el coeficiente intelectual es el que siempre tenemos. Por ejemplo, la gente que sufre de discalculia es gente que tiene un coeficiente normal o incluso más alto de lo normal. Es decir, que o sea, la gente tiene una buena capacidad y puedes relacionar, puedes trabajar bien las matemáticas, pero simplemente necesitas otras estrategias.
Lo estamos apuntando, lo de otras estrategias, que enseguida te voy a preguntar cuáles son, porque también he leído estos días el enfoque de la inteligencia en los países orientales, ¿no? En que los sistemas educativos se centran más en el esfuerzo que en el talento innato. Tenemos que dedicar o darle más esfuerzo, por ejemplo, en este caso, a las matemáticas o lo que puede ser una física, ¿no? Ahora me viene también a la cabeza que puede ser pues otro de los miedos que tenemos a la hora de enfrentarnos a los estudios. ¿Es más importante el esfuerzo que el ser una persona muy inteligente?
Hombre, no, yo creo que no. Que una persona que se esfuerza siempre puede conseguir lo mismo o más que una persona muy inteligente. De hecho, hay casos de gente que es muy inteligente y no es capaz a prosperar en los estudios, pues porque bien se aburre o no le parece divertido, o sea, le parece algo que no le llama la atención. Pero yo creo que siempre la persona que se esfuerza siempre va a llegar lejos. O sea, sea inteligente, más o menos inteligente, va a llegar siempre más lejos.
La inteligencia abre puertas, pero desde luego no todas. Por cierto, Alejandro, decías una serie de recursos, una serie de trucos para que nos gusten las matemáticas, o para quitarles el miedo. ¿Cuáles pueden ser estas? De momento ya nos has dicho una, y es centrarnos o imaginarnos amigos en vez de a trenes.
Sí, y llevar, pues sobre todo llevar las cosas a los problemas, a cosas de la vida diaria, cosas con las que nos enfrentamos día a día, que es lo que vamos a tener que solucionar. Y sobre todo visualizar los problemas, las operaciones matemáticas. Cuando tenemos que hacer sumas o multiplicaciones muy largas, que normalmente, pues bueno, la típica estrategia es contar con los dedos, pues visualizarlo con otras cosas. En el caso de los niños pequeños, pues ponerles lápices y enseñarles que tres lápices en un lado y dos lápices en otro hacen un total de cinco lápices. Cosas así. La estrategia es muy sencilla.
Oye, ¿es bueno contar con los dedos, por cierto?
No es malo. Lo que pasa que la gente que lo hace, bueno, pues es una estrategia más, simplemente.
Una estrategia más. Tenemos que aprender las estrategias y quizás estos días vamos a aprender, porque decíamos que estamos inmersos, ¿no?, en la semana del cerebro. Por cierto, Gerandoni, hablamos del cerebro misterioso y muy complejo, que a veces nos da la sensación que no es accesible al público, ¿no? Hay que acercarlo más al ciudadano, hay que quitar esos mitos también, esos tabúes, Gerandoni.
Sí, yo creo que sí. Lo primero, porque todos tenemos un cerebro dentro, entonces tenemos que empezar a entender cómo funciona para poder salir a la calle un poquito más confiados en nuestras posibilidades. Y segundo, porque los avances que se están dando en los campos cercanos al cerebro, especialmente en neurociencia cognitiva, son muy comprensibles. Lo único que se necesita es montar este tipo de foros en los que se acerca el conocimiento científico en un lenguaje no técnico, o por lo menos poco técnico, al ciudadano o la ciudadana de la calle.
Y eso estamos intentando hacer. Podremos haber enfocado la Semana del Cerebro quizás pues hablando de las investigaciones del cerebro, pero queríamos precisamente acercarlo y poner los pies en la tierra, porque hemos abordado tres asuntos, tres temas que son, yo creo que muy sencillos y además que todo el mundo lo ha pensado. Hemos hablado siempre de las matemáticas, hemos hablado de aprender a leer, cuándo sería el momento idóneo, también el lenguaje, los idiomas, si es bueno o es mejor de niño que más adulto, si nos va a costar más. Tres temas muy, pero que muy sencillos, ¿no? Para acercarlo y poner, como le digo, a pie terrenal a hablar del cerebro. Y hemos abierto el correo electrónico elmirador@itv.eu. Alejandra Aguiluz, ¿qué nos han contado los oyentes? ¿Qué quieren saber?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues sobre todo son cuestiones, dudas, preguntas. El otro día, hablando con un amigo, me contó, dice Marian, que el cerebro se activa por la noche cuando dormimos. ¿Estamos en lo cierto? Pregunta. Y otra cuestión que plantea, si nos entrenamos, ¿podemos evitar o paliar el dolor de cabeza? Por ejemplo, el dolor de ovarios, ¿podemos controlar el dolor?
¿Quién contesta? John Andoni, por ejemplo.
John Andoni, por ejemplo, porque tiene la cara del más tonto y le tocan las preguntas más complicadas a él.
Más complicadas, claro, de eso se trata.
No,
vamos
a
por
ver,
partes.
¿Se activa? La segunda pregunta es complicadísima. Es, ¿podemos conseguir controlar el dolor? Bueno, lo que sí sabemos es que hay ciertas terapias de corte cognitivo que nos ayudan a llevar mejor las situaciones. Pueden ser depresiones, ansiedades, dolores, etcétera. Esto no significa que el dolor desaparezca, lo que significa es que nos dan recursos para llevarlo mejor, pero esto queda un poquito al margen de nuestro campo.
Uh-huh. Y en cuanto a la primera parte, ¿si se activa el cerebro por la noche cuando dormimos o no?
La respuesta es muy fácil, es el cerebro no se desactiva. No es que se active por la noche, sino que está activo en todo momento. Entonces, claro, por la noche también, haciendo trabajos diferentes.
Uh-huh. Es distinto, ¿no? El trabajo que hace por la noche, pero claro, esto no se apaga, no tenemos un interruptor para decir desconectamos el cerebro y mañana otra vez. Bueno, es casi evidente. Naroa, otra de nuestros oyentes, es profesora y plantea esta pregunta. Dice, estaba escuchando el programa que me está encantando y quiero saber si se puede enseñar a pensar y cómo hay que enseñar para que mis alumnos puedan comprender lo que digo. También es un tema muy amplio. ¿Quién se anima
a contestar? Los alumnos, a ver, Alejandro, con los alumnos de matemáticas, ¿qué hacemos con ellos?
Pues, hombre, sí, se les puede enseñar a pensar, pero claro, se les puede enseñar a pensar, eso es muy individual. Al final tú les puedes dar unas pautas para que ellos sigan su propio camino a la hora de pensar. Pero siempre se puede educar, digamos, de alguna manera, pero no... es complicado también. No es fácil.
Y vamos con la última. ¿Hasta qué punto, pregunta esta oyente Maider, dice, hasta qué punto los factores genéticos, la herencia que recibimos de nuestros padres, incluso el cariño que nos dan o un entorno amable, puede influir en nuestra salud cerebral? ¿Hasta qué punto influyen estas cosas en la salud del cerebro?
Ya no sé quién me va a contestar. Miriam, ¿te va a tocar a ti?
Yo contesto yo.
Eso
sí.
Es, te toca a ti ahora.
Eso es, entonces toda nuestra información, todo eso, lo genético, todo está influenciando. La forma en la que nuestro cerebro se adapta, toda nuestra información, eso va a influenciar ahora no solo nuestra conducta, sino la conducta es un reflejo de cómo estamos codificados, ¿no? Entonces sí, sí que va a influenciar, pero eso no significa que no lo podamos modificar. No lo que hablabais antes de menor coeficiente intelectual, pero como hay más esfuerzo, puedo llegar al mismo rendimiento. Entonces, es posible cambiar todo lo que queramos cambiar con esfuerzo, a pesar de nuestra información genética.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender 3 idiomas y nuestros niños van a leer estupendamente a partir de los 6 años y van a comprenderlo todo. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no?, que podemos contar a nuestros oyentes, John Andoni.
Bueno, así que no tengamos miedo a mirar lo que ocurre dentro de nosotros, que tenemos que conocer cómo funcionan los órganos de nuestro cuerpo y especialmente el cerebro para salir más confiados a la calle a aprender.
Bueno, pues decir a los oyentes que todas estas charlas, estas conferencias van a tener lugar a partir de mañana en Donosti, en Eureka Museo Sintxia, que lo van a pasar estupendamente aquellos que se acerquen. Nosotros hemos querido poner pues unos pequeños detalles para comenzar esta semana, la Semana del Cerebro, que comienza hoy. Pues don Andoni... Doña Beitia, que es que ricasco por estar con nosotros, que os vaya muy bien, ¿eh?
Es que ricasco, soy.
Agur, agur. Miriam, Olivier, ya nos seguirás contando. Nos hemos venido arriba pensando que vamos a poder aprender los idiomas y vamos a hablarlos como un nativo, ¿eh?
Eso
o como
es.
Una nativa, ¿eh? Nos has
eso
dado una alegría,
es
Miriam. Es que ricasco, agur.
Bueno, gracias, agur.
Agur, agur. Y Alejandro Martínez, que le hemos quitado todos los miedos a las matemáticas, que ya las ecuaciones, las vamos a hacer todas... Bueno, las ecuaciones se nos dan bien. Es peor cuando ya empiezan a llegar cursos posteriores y ya empieza a ser más complicado el tema, ¿eh? Pero bueno, ya los números y ecuaciones lo sabemos. Alejandro. Gracias.
Lo importante es no tener miedo. A vosotros.
Gracias, muchas gracias. Quitamos el miedo a todo. Eskerrik asko. Agur, agur. Father.